al candidato a la vicegobernación. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muy contento, muy bien. Ya después de...
Contento por River, ¿no?
Contento por River, además, por todo lo que estaban diciendo en esta mesa, ¿no?, al respecto, pero también, bueno, después de una semana de haberse realizado las elecciones internas, finalmente la Junta Electoral Partidaria dio por terminada su labor, y bueno, se confirmó el triunfo que nosotros habíamos ya adelantado el domingo por la noche, el día de las elecciones, cuando decíamos que la diferencia era de alrededor de 1.800 votos, que fue la diferencia real, ¿no?, un poco más inclusive. Esta diferencia de 1.421 votos finalmente consolidada excluye 5 urnas que fueron anuladas, 4 del Dorado, donde el triunfo fue además muy, muy grande, una diferencia muy grande, y una urna de afiliados de Oberá, donde también habíamos ganado, ¿no? Entonces, si estas mesas hubiesen escrutado o se hubiesen dado por válidas, el resultado estaría en el mismo orden que habíamos ya nosotros adelantado el domingo por la noche.
Va a haber complementarias para esas urnas, ¿no?
Bueno, esto es lo que no sabemos. Seguramente esto lo tendrá que definir ahora el Comité de Provincia, seguramente esta semana. Con la diferencia que existe y siendo las mesas anuladas, mire, la anulación provino porque en las 4 mesas del Dorado, las autoridades de mesa, con la anuencia de los fiscales de las 3 listas, porque todas estaban con fiscales, las 3 listas con fiscales, sí, en todas las mesas, acordaron incorporar gente que se presentó a votar y que no figuraba en los padrones y que tradicionalmente votaban, digamos, ¿no? O sea, afiliados de mucha edad, incluso algunos de ellos. En total, entre las 4 mesas se habrán incorporado, exagero, 20 personas, que fueron menos, pero vamos a suponer que sean 20. Vamos a suponer que las 20 personas hayan votado por la lista número 1. Descontemos esos 20 votos. Hay una diferencia de más de 100 votos por mesa, con lo cual, evidentemente,
no modificaría.
No solamente que no modificaría, sino que ampliaría aún mucho más el triunfo. Y en Oberá, había una diferencia de 6 sobres con la cantidad de votos. Había 6 votos más que 6 sobres más que votos, por lo cual se dio por nula la mesa. Pero esto, digamos, no amerita decir que hubo tender un manto de sospecha, como que hubo un fraude, como por ahí se dijo, que muchos pretendieron aprovechar esto para embarrar toda la cancha y decir, bueno, las elecciones fueron fraudulentas, o nada que ver, sí. las elecciones, pastor, fueron... Disculpa. Nunca hubo una elección interna en los últimos 10 años tan controladas como fueron estas, y el resultado fue contundente, ¿no?
Claro, yo escuché a todos los candidatos decir que sí, no iban a judicializar la historia, que iban a tratar de ser lo más transparente posible, pero el día, a ver, martes ya se estaba hablando de judicializar estos resultados.
Sí, bueno, pero eso habrá que reclamárselo a quienes lo dijeron. Ajá. No fuimos nosotros.
Bueno, pero esto complica, pastor.
Y complica cuando hay... mire, yo entiendo ciertas cosas y en una competencia electoral se plantean cuestiones que a veces a uno no le gusta, pero... en las elecciones uno participa y tiene dos posibilidades, ganarlas o perderlas. Todos habíamos dicho que íbamos a reconocer el resultado y que íbamos a encolumnar detrás del ganador. La verdad que no fue esta la actitud que...
¿No lo llamó Navarro usted?
Bueno, a mí personalmente no.
¿A Gustavo González?
Y creo que se encontraron con Gustavo en el transcurso de la semana.
¿Lo reconoció la derrota?
Y he leído hoy en un medio gráfico que reconoció la derrota.
Ayer a Misiones Online, a Radio Libertad, le dijo que sí, pero con esta cuestión de las 6... Que se debería votar en estas 6 o 5 de sus...
Claro, está bien. Son 4 mesas del Dorado, una de Oberá y una de Santa Ana, que se clausuró ni bien abierto el comicio porque estaba con muchos votos a los 15 o 20 minutos de haberse iniciado, que era una cosa imposible, digamos, claro, ¿no?
Pero, bueno, entonces, usted, con la confianza que se
son
tienen...
Son 6 votos, 6 mesas en total.
Con la confianza que tienen en que ese resultado es a favor de ustedes, ¿no tienen problema que se vuelva a votar, entonces?
No, pero si el Comité de Provincia decide que se vuelva a votar en esas 6 mesas, pero en buena hora y en la fecha que digan, porque, les repito, ¿qué se objetó? Que se agregaron un poco menos de 20 personas. que no correspondía agregar, pero lo hicieron con la anuencia
de las tres listas,
es decir, que se pusieron de acuerdo, decir, bueno, mira, esta persona, todos la conocemos, sabemos que fue afiliado, etcétera, no está en el padrón, no le vamos a poner ninguna objeción que vote. Uh-huh. Después, las mismas listas que permitieron que esa gente vote, se presentaron a pedir la nulidad, lo cual uh-huh. es una actitud al menos muy contradictorio.
Ahora, supongamos que resuelto este tema, sí. candidatos definidos, lo cambio de tema, con absoluta sinceridad. ¿Les preocupa el grado de participación que hubo en la interna?
No, nos pone muy contentos. Yo he leído por ahí críticas del presidente de la Cámara, he leído críticas recién, mientras estaba haciendo la antesala, de un medio, bueno, que es absolutamente oficialista, ¿no? Que criticaban la... aclaro por las dudas, se llama Trincheras, que criticaban o daban a entender que hubo muy poca participación. Mire, han sido 16.000 los misioneros que concurrieron a votar, la más grande participación en los últimos 10 años en una interna del radicalismo. Si alguien minimiza que 16.000 misioneros concurran a votar y elijan los candidatos de la UCR... me parece que lo está haciendo en forma absolutamente interesada en buscar minimizar. Porque, mire, acá la noticia buena en todo caso, más allá de estas cuestiones de la judicialización o no, de las denuncias o no, que son realmente lamentables en muchos casos, la buena noticia es que hay un partido en Misiones, como el radicalismo, que... desde toda su historia, llama a elecciones internas para que la gente elija a sus candidatos. Y no solamente que se encierra en su padrón de afiliados, como lo hacen todos los partidos, sino que por una disposición de la Carta Orgánica abre a los independientes. Entonces, que haya un partido que se abra a la gente para que la gente concurra, que le pida a los independientes que voluntariamente, no es ninguna obligación, el que quiere va y vota, no es que los independientes tengan que ir a votar obligatoriamente, que haya un partido con semejante grado de apertura, debería ser una muy buena noticia, y que hayan votado 16.000 personas, ¿sí? Acá los candidatos que salimos electos, salimos legitimados por el voto de mucha gente, y no porque una o dos personas se reunieron y dijeron, va fulano, va mengano y va sultano, el que le gusta bien y el que no, mala suerte. Esa es una diferencia que es la que hay que destacar, ¿no? Por lo menos es lo que nosotros pensamos.
A propósito de la participación, en elecciones internas anteriores se habló muchísimo de la participación de, bueno, afiliados a otros partidos que, bueno, de manera disciplinada fueron a votar a la interna de la UCR. ¿En esta oportunidad sucedió esto?
Para hacerte más gráfico, sobre 16.000 electores reales, porque si uno suma los resultados ahora le da cerca de 15.000, pero uh-huh. se anularon 6 meses, o sea sí. que sumando todo lo que realmente fueron a votar, han votado 16.000 electores. Sí. De los 16.000, aproximadamente 6.000 fueron afiliados, y alrededor de 10.000 independientes. Los 10.000 independientes no están afiliados a ningún partido, por eso son independientes, pero pueden tener su corazón en un partido, en otro o en ninguno, y que pueden haber sido persuadidos, digamos, de ir a votar para elegir a tal o cual candidato. Es el riesgo que se corre, pero desde siempre, no de ahora, porque el radicalismo llama elecciones semiabiertas desde hace muchos años. Entonces, cuando elige candidato a cargos públicos. Por lo que en realidad es un riesgo que sabemos que se corre, pero preferimos correr ese riesgo y no que dos personas o una elijan los candidatos.
Permítame incorporarlo a la agenda parlamentaria, que hay varios temas. Sí. Y hay una cuestión, usted conoce, después podemos volver temas partidarios si hace falta. Usted está conociendo este año la forma de pensar del poder central. Quizás otros parlamentarios y otros que nos escuchen que tienen ese trajín en Buenos Aires también lo conocen. O sea, usted está en contacto con los del oficialismo, con la oposición, uh-huh. con el riojano que fue a Buenos Aires, con el que está, con el asesor, con cómo se cocina tal o cual ley. Digo, a partir de ese contacto primerizo, ¿se justifica debatir trasladar la capital federal o habría que archivar el tema y dejarse de embromar con esas cuestiones?
Primero, hay una ley vigente que no fue derogada, que se aprobó durante la gestión de Raúl Alfonsín y que ordena trasladar la capital a Viedma, la provincia de Río Negro. Esa ley está...
Bueno, de esa ley...
Esa ley está vigente, no ha sido derogada. O sea, si vamos a discutir, ya hay una ley que está vigente, en todo caso habría que derogarla. Uh-huh. Ahora, esta propuesta del presidente de la Cámara, Julián Domínguez, de llevar la capital a Santiago del Estero, uh-huh, sinceramente y con todo respeto, me parece una ley con claro contenido oportunista, ¿no? Julián Domínguez, recordemos que es uno de los precandidatos a presidente de la Nación.
Yo lo que voy a decir, sí,
igual la presidenta me dijo, adhirió.
Está bien, te digo, ¿sirve eso para evitar el centralismo al cual tanto invocamos?
No, yo creo que nos merecemos los argentinos discutir si esa ley de bien... A mí me parece que es que puede ser importante y que en su momento lo consideramos, incluso los radicales, descentralizar, digamos... todo lo que está en la ciudad de Buenos Aires, que es una metrópolis con un poder absoluto, una megalópolis, y que sacar los poderes públicos de allí.
¿Pero en qué mejora, qué cambia tener la capital en otro lado? ¿Qué incidencia tiene? ¿En la economía?
Pero
en
la burocracia? Claro.
Yo estuve hace muy poco tiempo en Brasilia, ¿no? Uh-huh. Integrando la comitiva que acompañó a la Presidenta en su momento en la reunión con los BRICS y el UNASUR. Y, bueno, allí pude ver, el desarrollo extraordinario que ha tenido el centro de Brasil a partir de la construcción de esta ciudad, ¿no? Una genialidad del arquitecto Niemeyer, hace poco fallecido, y que ha logrado llevar el poder político de Brasil fuera de estos grandes centros que son Río de Janeiro y San Pablo, básicamente, poniendo como un mayor equilibrio geográfico, ¿no? Nosotros hoy tenemos un país desarrollado de una manera importante en el centro, y uno va hacia el norte, hacia el sur, y ve las diferencias que hay abismales, ¿no? Así que esto puede ayudar sin dudas. Así que es una discusión que no tiene que estar en medio de la cuestión electoral y ver, ¿no es cierto? Tiene que ser una discusión desapasionada. Si es Santiago del Estero, si es Viedma o no sé qué otro lugar puede ser, pero no puede ser fruto de que a alguien se le ocurra, bueno, llevemos a tal lado.
Pero hoy ¿no? con esta realidad económica que vive el país, donde no sobra la plata para nada, ¿se puede discutir esto hoy? ¿O es gastar pólvora en
todo? No, yo creo que no
es. Hoy no es el momento.
Yo coincido totalmente, por eso estoy diciendo, no es el momento oportuno, ¿no? Hoy hay necesidades y problemas.
Porque demandaría un gasto gigantesco esto.
Mire, hoy nos está reconociendo la inflación como problema en la Argentina por parte del oficialismo, y vamos a discutir el traslado a la capital. Me parece que hay cosas mucho más urgentes. A eso voy, ¿no? No es un tema menor, pero no es un tema para discutirlo ahora.
Quiero volver un momento a la cuestión internas. Sí. En otros momentos la UCR, habiendo dos listas que pugnaban, ganó una y después como que se mezclaron en la lista que finalmente se presentaba a elecciones, algún candidato de una lista, el que ganó por supuesto arriba, los otros un poquito más abajo, pero estaban. ¿Va a pasar esto? ¿Puede pasar en las próximas elecciones? ¿Juntar la lista de ustedes y González con la de Navarro, digo?
Ah, no, pero eso está clarísimo.
Eso va a ser así.
La fórmula no, la fórmula, se vota la fórmula. Uh-huh. González Pastori es la fórmula. Sí. ¿Sí? Esa es la fórmula que ganó y la fórmula que va.
Sí.
En cuanto a la lista de diputados, se hace por sistema DONT, uh-huh, tal cual como las elecciones generales, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el diputado había tres listas en realidad. Es la única categoría en que había tres listas. Uh-huh. En todas las demás había dos listas. Uh-huh. En todas las demás categorías. Bueno, en base al resultado que obtuvo una, la otra, en forma proporcional se va a ir integrando. Entonces, seguramente los primeros serán, bueno, el primero de la lista que ganó.
A ver, por ejemplo, se puede convocar, yo le cuento una versión que hay, que usted va a un sublema en Posadas para la Intendencia y que deja ese lugar para Navarro. ¿Esto se puede hacer o para María Lozada? ¿Técnicamente se puede hacer?
Técnicamente, legalmente sí, porque cualquiera puede renunciar a una lista. Ajá. Pero obviamente que eso no está todavía ni en la discusión, y para las elecciones municipales, por ley de lema encima, que es una ley anacrónica, tiene totalmente otra lógica, otro sistema.
¿Pero usted le gustaría ser candidato a intendente en Posadas?
No, no lo estoy evaluando. No lo estoy hablando. Yo puse todas mis fichas, digamos, en esta, en este nuevo desafío, que es llegar a, acompañando a Gustavo González a gobernar la provincia de Misiones. Así que el tema de la cuestión municipal lo veremos en su momento, pero no, no forma parte hoy de, no, no está en la agenda, digamos, de discusión hoy esta cuestión. Yo lo leí por ahí, esto lo que comentabas. Sí. Otros decían que yo iba a dejar ese lugar para dar paso a un extrapartidario, en un posible frente. Bueno, son posibilidades, pero eso no, no está en la discusión hoy.
Pastor, lo vi en la presentación del plan estratégico yerbatero.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué sacó de esa charla? ¿Qué impresión se llevó?
Bueno, me parece que es un trabajo muy serio. Yo fui invitado para participar de esa presentación, donde trabajaron organismos como el ININ, como la universidad, como el gobierno de Corrientes, como el gobierno de Misiones. Me pareció, la verdad, muy interesante. Yo venía siguiendo este trabajo ya antes de su presentación y tenía algunos datos, algunos adelantos. Me parece que es el camino, ¿no?, para que una producción tan importante como la yerbatera en nuestra provincia, con el aval de toda la gente que participa del sector, pudiera tener un plan estratégico que piense en la producción yerbatera a muchos años.
Creo que la palabra clave es piensa, ¿no?
Sí,
se está pensando para la yerba de los próximos años.
Sí, y esto me parece que es el dato más relevante, ¿no? Yo obviamente que acompaño este tipo de iniciativas, me sumo y voy a ser uno de los que defienda todas las cuestiones que tengan que ver con este plan.
A propósito de yerba, por ahí se escuchó la versión que usted tuvo un cruce con el titular del ANSES, me parece, en una comisión del Parlamento, ¿puede ser?
No, en ocasión de presentarse el licenciado Diego Bocio a la Comisión de Presupuesto y Previsión Social para tratar la reapertura de la moratoria previsional, que después ahora ya es ley, tuve oportunidad, estaba en pleno crisis de los tareferos reclamando frente al ANSES en huelga de hambre. Tuve oportunidad entonces de intercambiar unas palabras con él y con la asesora legal y técnica, o la directora legal y técnica del ANSES, Franchini de apellido, a quien les entregué una carpeta en propias manos con el reclamo de los tareferos, un informe socioeconómico que elaboró la Municipalidad de Monte Carlo hace un par de años, donde da cuenta de cómo vive la familia de los tareferos, copia de la sentencia judicial y una nómina de todos los alrededor de 120 tareferos con el grupo familiar, con nombre y apellido, reclamándole urgencia en la resolución del tema, ¿no? Bueno, él me contestó que estaban en eso, me derivó a la Secretaría Legal y Técnica, así que tuvimos una charla muy interesante y que, bueno, además he presentado un proyecto en la Cámara reclamando la urgente resolución, cosa que también le entregué copia del proyecto, ¿no?
Uh-huh. Esto será de nunca acabar, porque el Estado, claro, el Estado provincial
no está
sale a cubrir.
La provincia hizo un aporte. Hizo un aporte que, bien se aclaró, no es a cuenta de nada, es un aporte, como creo que le dijeron algo así como reparación histórica, dijo, bueno, podemos poner una plata como para
un subsidio.
Y salir un poco de la huelga de hambre y de lo que de alguna manera humanamente uno ve es lo más delicado y lo más vulnerable. Pero
no fue la idea, Dani.
Liquidó medio de prepo, un montos que no se parecen a lo que de alguna manera reclaman.
Lo que reclaman, pero además solamente para un grupito.
Claro, eso. Chiquito. Son 8 expedientes en los que están 160 tareferos más o menos. 16 que están en un expediente tienen fallo en segunda instancia y a esos les pagó. Le pagó lo que quiso porque no se determinó judicialmente. Y los otros están
esperando que salgan los fallos de segunda instancia, ¿no? Porque todos están con diferentes expedientes, tienen fallo de primera instancia todos a favor. Sí. Pero el ANSES apeló, ahora falta el fallo de segunda instancia.
De segunda instancia que
ahora,
salió pastor, para una carpeta.
¿Se advierte que no hay decisión política del ANSES de solucionar este tema?
No, pero aparte, vamos a suponer que el ANSES diera curso al 100% de los reclamos de los 100 y pico de tareferos. En total serían poco más de 3 millones de pesos. Es un vuelto para el ANSES.
Sí. Por eso digo, o sea, hay decisión política.
A mí me dijeron que puede llegar a 6, pero igual es un vuelto.
Exacto. ¿Y por qué es un vuelto? Está gastando, pero
no.
Cifras supermillonaria para tantas cosas.
A mí lo que me parece
que regatearle, a ver, 1,000 pesos más o 1,000 pesos no. menos al tarifero sí, que sí, hace es 5 años está esperando a cobrar. Yo es lamentable.
Que no quieren sentar el precedente jurídico porque se le puede venir una catarata de casos. Me parece en otros lados del país. Me parece a mí como que quieren
no sé,
decir,
pero
por este
caso
camino no vengan.
Es muy particular, pero habiendo sentencia judicial en doble instancia,
sí,
me no parece que y con las cifras que se manejan, que son un vuelto para el ANSES, me parece que hay una decisión ya política de decir, no sé. La verdad que es muy lamentable. Ellos dan sus razones técnico-jurídicas. Evidentemente no tienen ni idea de la situación real del tarifero en la provincia de Misiones, ¿no?
Pastor, y la última de mi parte, como legislador nacional y como hombre de la economía también, se podría decir, porque es contador usted, ¿cómo ve el pago soberano de la deuda, el futuro del pago soberano de la deuda?
Bueno, el día martes, entiendo, si bien todavía no fuimos convocados, pero probablemente mañana lo seamos, a una reunión en diputados, en donde está prevista la visita del ministro Kicillof y del secretario legal y técnico Zanini a diputados para explicar el proyecto.
Argumentarlo.
Sí, que se va a tratar, por lo que tengo entendido, esta semana, el día miércoles, en el Senado, ¿no? O sea, el día martes vendrían los funcionarios. Tengo mis dudas porque he leído también que aparentemente Kicillof estaría viajando a la China para hacer algunas gestiones.
Ya
se fue a la China. Bien. Entonces no sé si el martes va a estar en Buenos Aires. Pero estaba previsto una reunión el día martes donde nos iban a explicar los funcionarios acerca del proyecto y de allí el bloque iba a tomar la definición. El Senado ya, el bloque radical del Senado dio cuenta que no va a acompañar. Nosotros queremos escuchar a los funcionarios y bueno, después debatir en el seno del bloque acerca de la postura, ¿no? A priori nos parece que, en lo personal, que así como está, no nos satisface. Uh-huh. Yo en lo personal voy a presentar algún tipo de propuesta alternativa en algún sentido que donde, por un lado, quede manifiesta la decisión del país de reabrir, digamos, el canje de la deuda, si bien dicen que no es una reapertura, pero en realidad lo es, para aquellos que voluntariamente quieran hacerlo. Bueno, y algunas cuestiones que quiero agregar y que lo estamos estudiando y que lo voy a proponer en el seno del bloque y eventualmente en el recinto después, ¿no?
Cortito, si se puede. El escenario político nacional lo encuentra el radicalismo yendo y viniendo con algunos actores de otros, en el marco de UNEN. Ajá. Y con algunos lazos por ahí y algunos contactos con otros sectores, ¿no? El PRO,
Macri, claro, Macri.
Por un lado, bueno, en fin. ¿Esto cómo replica en Misiones?
Bueno, el Frente Amplio UNEN a nivel nacional ya está lanzado, ya está conformado, y los distintos candidatos presidenciales que tiene, que hasta aquí son 5,
sí.
Si continúan los 5 o los que fueren, claro, van a dirimirlo en las PASO, que son el segundo domingo de agosto del año que viene.
Sí. Eso, pero aún no cerraron la posibilidad de incluso alianzas con otras fuerzas.
Ahora, el radicalismo es un partido nacional, lo cual en sí mismo le agrega un valor muy fuerte, pero además de nacional somos federal, es un partido federal. Los distritos, como Misiones y las demás provincias, tenemos autonomía para que podamos hacer frente o no. Uh-huh. Y si hacemos el frente, ¿con quiénes hacemos el frente? O sea que cada distrito puede hacer un frente diferente al nacional. Uh-huh. Porque cada provincia tiene una realidad política. No es lo mismo Misiones que Corrientes, y estamos pegados, ¿sí? Entonces, en Misiones, asumidas las nuevas autoridades del partido en fecha prevista, entiendo que para el 30 de octubre ahora, que es una fecha muy cara al radicalismo, sí. Inmediatamente la nueva conducción tendrá que definir la política de alianza o frentes electorales con vista a las elecciones del año que viene. En lo personal, yo soy partidario de de un frente electoral, conversando con todos los sectores, y hay partidos radicales de distintas provincias que están en conversaciones, claro, con los pro-provinciales. Lo veo más difícil a nivel nacional.
Porque ustedes se verían... El tema provincial, bueno, probablemente se adelante en la elección, es otra cosa. Pero ustedes se verían en la boleta de octubre, digamos, con Macri presidente.
No, absolutamente no.
Es el límite.
No, me gusta hablar de límites. Para que, si Macri va a ser presidente, Macri tiene que juntarse y competir dentro del UNEN. Y si gana, será el candidato presidente, ¿sí? Pero lo veo muy difícil, en el orden nacional lo veo muy difícil.
Bueno, gracias a Luis Pastori por la visita. Muchachos, les recomiendo, pero en serio, no lo tomen a la chacota. Primero, tienen varios artículos para leer hoy. Tienen de Clarín porque los automotrices le están pidiendo...